Bueno, vamos comenzando, ¿verdad? Acá se veía, ya no se ve en ningún lado, pero... Bueno, por fe, ¿está bien? Bien, gracias a Dios. Bien, mis hermanos, pues ha sido una semana muy intensa, llena de sorpresas. Pero ¿saben qué? Dios es maravilloso. Algo que pude entender esta semana es que Dios nunca terminará de enseñarnos. Y esto siempre con el objetivo de parecernos más a Cristo. Es el objetivo de Dios. Que cuando lleguemos a aquel día donde te vas a encontrar con Él, tú y Cristo se vean iguales. ¿Sí has pensado eso? Cuando tú partas de este mundo, ya sea porque llegó tu día o porque vino el Señor por la iglesia, la cosa es que cuando tú llegues con Él, tú y Cristo se parezcan mucho. Y estamos mientras en este proceso que se llama santificación del creyente, ¿sí? La famosa santificación progresiva. Y miren, el haber participado de nuevo en el track número 1 de consejería fue una bendición. Y les voy a decir por qué. Cuando dijeron que iban a traer el track número 1 a Querétaro, pues yo dije, ya lo tomé, ¿no? O sea, realmente no había pensado tomarlo otra vez. Sin embargo, haber ido a ese lugar, haber estado ahí expuesto ante la palabra, convivir con hermanos de diferentes lugares, de diferentes iglesias, incluso de otros países, y convivir también con los hermanos expositores, fue una tremenda bendición. Al final, todo es ir y estar en la palabra. Es ir y estar estudiando, estar aprendiendo de Dios, y por supuesto al final sentimos un gozo y una paz muy especial. Eso fue maravilloso, a mí me encantó eso. Una paz maravillosa, y no sé los que fueron si compartan esto conmigo, los que estuvimos por allá, por lo menos con los que yo platiqué, me compartieron esto mismo. Al final, Pablo y yo comentábamos, algo pasó, pero fue maravilloso. Entonces, para el siguiente de noviembre, queremos que toda la iglesia vaya. ¿Cómo ven? ¿Vamos? Está bien. ¿No? Gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que vamos a estudiar hoy, Juan capítulo 10, versículos 30 al 42. Juan capítulo 10, el título del estudio es Jesús, Dios rechazado. Jesús, Dios rechazado. ¿Sí? Entonces, mantén tu Biblia abierta ahí en el pasaje, por favor, y vamos a ver esta parte tan importante del Evangelio de Juan. Ya ustedes acuérdense, esta es continuación simplemente de lo que ya vimos con el pastor Polo hace 2 semanas. Vamos a continuar con este pasaje de Juan capítulo 10. Pero antes vamos a orar para que Dios nos guíe. Acompáñenme, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Dios. Porque eres bueno, porque eres suficiente, porque eres muy misericordioso con nosotros. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por traernos hasta este día. Gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Y gracias sobre todo por Cristo Jesús. Gracias, Dios, por su vida, por su muerte en la cruz por nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú estés hoy con nosotros. Rogamos, Señor, que tú estés aquí, porque si tú no estás, Señor, nada sirve de lo que digamos, de lo que hagamos, de lo que enseñemos. Padre, te rogamos que tú nos hables y nos lleves a ser hacedores de tu santa palabra. Gracias, Padre Santo. Oramos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana antepasada que estudiamos esto con Polo, se comentaba algo, ¿no? Polo comentaba algo. Y es interesante, bien interesante saber que aunque no sabemos cuánto tiempo pasó entre el versículo 21 y el versículo 22, ¿se acuerdan? Yo creo que Polo se acuerda muy bien, tal vez porque él predicó. Pero como nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, sí vemos que nos ubicamos ya en el invierno, cuando empezaba la fiesta de la dedicación. Vemos que Jesús andaba en el templo cuando se celebraba esta fiesta. Y es muy probable que nuestro hermano, ¿a quién me refiero con nuestro hermano? Aquel que fue ciego, ¿se acuerdan de él? El ciego, el ex ciego, anduviera con él. Y yo me pregunto, ¿con quién más estaría? ¿Con quién más estaría este hombre, si lo habían abandonado sus padres, fue expulsado de la sinagoga, ¿con quién podría estar mejor? Yo creo que el ciego entendió perfectamente aquella frase: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan que eso dijo Pedro? ¿A quién iremos? Él lo vivió, ¿no? Él estuvo enfrente de Jesús. Acuérdense que estaba ciego de nacimiento, Jesús le dio la vista, pero cuando él regresa y da testimonio de lo que había pasado, es expulsado de la sinagoga. Y estaba solo, pero Jesús lo buscó y él creyó y se convirtió. Seguramente andaba con él. Y recordemos el contexto: Jesús en la fiesta de la dedicación. Acuérdense que esta fiesta se llama la dedicación, lo explicó Polo muy bien hace 15 días. Se refiere a que festejaban o celebraban precisamente la liberación que lograron los macabeos, ¿verdad? De Antíoco Epífanes, un general griego, ¿no? Entonces, bueno, Jesús estaba en esta fiesta, Hanukkah, creo que se dice en hebreo, o Hanukkah. Y bueno, estando ahí, Jesús se refiere a los que creen en él no como ovejas, sino como sus ovejas, ¿sí? Mis ovejas, de eso habla Jesús, aquellas que oyen su voz, pero no solamente la oyen, sino que la oyen y lo siguen, ¿sí? Oyen la voz de Jesús y lo siguen. Y una característica de una oveja de Jesús, de alguien que ha creído, es que sigue a Jesús el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Él nos da precisamente eso, vida eterna. Y ya no podemos estar en otro lado. Así como el ciego. Ya no podemos estar en otro lado. ¿Sabes por qué? Nunca moriremos. Y una gran promesa que aprendimos es que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesucristo. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Y es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado a nosotros al Hijo. El Padre nos tomó a nosotros y nos dio al Hijo. Entonces nadie nos puede arrebatar tampoco de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo y el Padre uno son. Estamos en sus manos, hermanos. Estamos en sus manos. Como dijo Luis Méndez, y escucha esta pregunta: si tú estás aquí entre 10,000 personas o 100,000 personas y Jesucristo está acá, ¿te llamaría por tu nombre? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sí? Al final del último estudio, vimos que Jesús hace una de las más poderosas y tremendas declaraciones de este Evangelio, y yo creo que de toda la Biblia. ¿Sí? La siguiente: yo y el Padre, uno somos. Es una de las declaraciones más maravillosas de toda la Biblia. Cuando Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos, ¿qué viene a tu mente? Yo y el Padre, uno somos. Él no estaba afirmando que Él y el Padre fueran la misma persona. No, no estaba afirmando eso. El Hijo y el Padre son dos personas de la Trinidad, junto con el Espíritu Santo. Y esto se confirma aquí por el hecho de que en el original griego de la frase, la palabra uno es de género neutro. ¿Qué es lo que estaba diciendo entonces Jesucristo? Lo que sí estaba diciendo es que el Hijo y el Padre tienen unidad en naturaleza y deidad. Naturaleza y deidad. Y es por ello que la voluntad de Jesús es idéntica a la del Padre. Idéntica a la del Padre. ¿Y sabe sobre todo en qué? Sobre todo cuando Él está hablando de salvación, de protección y preservación de las ovejas. La voluntad del Hijo y la voluntad del Padre es idéntica en este sentido. ¿Ya viste quién vela por ti? ¿Estás consciente de quién vela por tu alma todos los días? ¡Qué bendición ver que Jesús y el Padre son uno para guardar nuestras vidas! Es el contexto de esta parte. El Padre y Jesucristo son uno para guardar las vidas de sus ovejas, de sus hijos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Sabes para qué? Para cuidar de ti. Y yo te pregunto, ¿no te anima esto? Ahorita yo esperaba que estuvieran pegando de brincos. ¡Órale! Realmente es para estar bien, bien contentos, ¿no? O sea, saber que el dueño del universo está por ti y para ti. Por ti y para ti. ¿Dónde podrías estar más seguro que en las manos de tu Salvador? Acuérdate, Jesucristo vino aquí a la tierra, pagó en la cruz por ti. Y Él nos dijo, ya pagué, nos vemos en el cielo y ahí después los veo. Ahí los espero. Ojalá lleguen. No, Él está todos los días sentado a la diestra de Dios para interceder por ti. Por eso es tu abogado. Por eso es nuestro mediador. Está viendo por ti y por mí todos los días. Así como el ciego ya no necesitó nada más que estar con Jesús. Solamente. Y por eso Pablo nos dice, ve lo que dice Pablo en esta parte. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, está hablando de que Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te justificó, Dios te está santificando y Dios te va a glorificar. ¿De dónde está hablando Pablo? De todo el proceso de la salvación. Y está diciendo, si Jesucristo te eligió, te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó, ¿qué diremos a esto? Si Él es por ti, ¿quién contra ti? Mi vecina, ¿quién contra ti? Mi jefe. No, si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Dice el Señor. Dios sabe que al adoptarte como hijo, es responsable de ti. Absolutamente. Déjame decirte algo. Dios está más interesado en tu vida que tú mismo. Mucho más interesado. Él te ama con un amor perfecto, un amor que emerge de Él mismo. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué es tan importante entender que Dios vela por ti y por mí? Por lo que vemos en los siguientes versículos. Vamos a ver qué dice la siguiente parte. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender esto. Debemos entender que cuando un judío o un grupo de judíos tomaban piedras, era algo serio, ¿eh? Era algo muy serio. No creas que era como cuando tú vas corriendo, ¿no? Sales en la mañana o vas al campo y vas a correr, ¿no? Y vas corriendo así, a los que nos gusta ir a correr a la calle o al campo. Y de repente vas corriendo y por ahí ves que vienen dos perritos con no muy buenas intenciones. Vienen ladrando, entonces tú volteas. ¿Qué pasa si haces esto? Salen corriendo los perros. Yo no sé qué gen traen los perros, que cuando tú haces esto, saben que vas a agarrar una piedra y se las vas a echar. Y se van corriendo los perros. Con Jesús no fue así. Con Jesús no fue así. ¿Por qué reaccionaron así los judíos? Porque entendían las implicaciones de la declaración de Jesús. Quisieron apedrearlo porque ellos entendieron que Jesús estaba declarando ser Dios. Ese fue el punto. Ellos decían, este hombre se está haciendo Dios. Y por favor, imagina la escena. Ellos tomaron piedras, no para amenazarlo, para matarlo. Cuando ellos tomaban piedras sabían a lo que iban, ¿eh? Ellos querían matarlo, querían destruirlo ya. Y aquí vemos con claridad quién tenía el control de todo. Jesús no salió corriendo. Jesús se quedó ahí tranquilo. ¿Y sabes qué hizo? Habló. Simplemente dejó oír su palabra otra vez. Eso fue lo que hizo. Y lejos de recriminarlos, les dice con calma, ¿cuál de las buenas obras de mi Padre es por la que me quieren apedrear? Díganme cuál, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos o que lo debemos entender entonces, hermanos? Por un lado, y esto es para aplicar en mi vida, la paciencia y amor de nuestro Señor al tratar con los pecadores. Él fue paciente y amoroso, pero observa también esto, por favor. Buenas obras muchas veces va a ser igual a pedradas. ¿Sí? Buenas obras muchas veces va a ser igual a pedradas. Andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas va a implicar muchas veces recibir pedradas. ¿Quién de aquí ha recibido una pedrada? Aunque sea de resortera. ¿Una cachetada? ¿Un insulto? ¿Ya por ahí alguien ha recibido algún insulto? ¿Quién ha recibido burlas por ser creyente? Ya más levantaron la mano. Casi todos, ¿no? Eso implica la vida cristiana. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros estamos en una época donde no hay tanta persecución como había en esa época. Pero recordemos esto. Nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de Jesús y eso implica persecución. Recordemos al primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Uno de los diáconos. Por haber sido salvado por el Señor, andaba en las buenas obras de él, del Señor. ¿Qué hacía? Daba testimonio de Jesús en todo momento. ¿Qué provocó esto en los judíos? Bueno, dice el libro de los Hechos, oyendo los judíos estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Y sabes en qué terminó el asunto? Lo apedrearon y lo mataron. Y por cierto, tomaron su ropa y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo. A él lo mataron, a Esteban lo mataron por dar testimonio de Jesús. Amados hermanos, entendamos esto, el salir de nuestra comodidad para servir al Señor traerá oposición y persecución. No hay vuelta de hoja, el Señor lo dijo, pero dentro de ello encontraremos la bendición de nuestro Padre, la bendición de aquel que vela por nosotros. Fíjate, Martín Lutero dijo lo siguiente. Ustedes acuérdense que Martín Lutero, por ahí de 1516, empezó con las ideas y él oía que la Iglesia Católica estaba vendiendo indulgencias, ¿no? ¿Qué querían hacer? Financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Esa fue la idea del Papa. Entonces, al ver esta, que fue una cosa terrible, una cosa que iba en contra de la palabra de Dios, Martín Lutero redacta 95 tesis que clava en una iglesia, en la puerta de una iglesia, ¿no? Y Martín Lutero dijo, al conocer la palabra de Dios, puedo ver claramente que las indulgencias son un peligro para los verdaderos cristianos. Y dice, doy gracias a Dios por el Papa, porque si no hubiera sido por él, nunca hubiera clavado las tesis. 1517. Y si no me estuviera persiguiendo ahora, nunca habría crecido en mi confianza en Cristo. Eso dijo Martín Lutero. Doy gracias porque estoy viviendo para Dios, tengo persecución de la que en ese tiempo era la organización más poderosa de la humanidad. Pero le doy gracias a Dios porque por esa persecución ha crecido mi confianza en Dios. Ahora creo que Cristo me sostiene. ¿Qué problema estás viviendo hoy? Seguramente estás viviendo algún problema. Yo estoy viviendo algún problema. Déjame decirte, anímate. Anímate en el Señor. Estás en las manos de Él. Él tiene el control. Igual que Jesús tuvo el control de las piedras que tenían en las manos sus oponentes judíos, Él tiene el control de tu vida. Es evidente que los judíos no lanzaron las piedras. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no lanzaron las piedras los judíos? Con base en lo que hemos estado estudiando. Exactamente. Porque no había llegado su hora. Por eso no lanzaron las piedras. ¿Sí? Siguiente versículo. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, no tenemos problemas con tus buenas obras. ¡Mentira! Sí tenían problemas con sus buenas obras. Por supuesto que estaban enojados con él. Las curaciones de Jesús en el día de reposo los habían disgustado mucho. Cuando él curó al paralítico y curó al ciego, ellos se enojaron mucho. Entonces sí estaban enojados, pero seguramente cuando Jesús afirmó ser Dios, ellos tuvieron una buena excusa para matarlo. Y entonces le llaman blasfemo. Blasfemó, hay que matarlo. Dice, tú siendo hombre te haces Dios. Entendieron muy bien lo que Dios quiso decir, lo que Jesús quiso decir. Yo y el Padre, uno somos. Y en un sentido, hermanos, vamos a entender esto. En un sentido, podríamos decir que la teología de los judíos era correcta, En este sentido, si un ser humano decía ser Dios, era digno de muerte. ¿Qué dice el primer mandamiento de Éxodo, capítulo 20? No te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres hasta tal generación, ¿no? Entonces estamos hablando del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. El problema es que ellos no pudieron entender que Jesús, que es Dios, se hizo hombre. Ellos esperaban al Mesías, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? No lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Sabes por qué? Porque no conocían las Escrituras. A pesar de que estudiaban, a pesar de que las copiaban, a pesar de que estaban todos los días con una Biblia enfrente, no entendieron que el Mesías ya había llegado. Se volvieron a dar evidencia que no conocían las Escrituras. Y tú y yo podríamos decir ahora, claro, estos hipócritas y religiosos judíos. ¿A poco no? Estos hipócritas y religiosos judíos. Pero en esto, mis hermanos, debemos vernos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo estoy viendo yo a Jesús? ¿Cómo estoy viendo yo a Jesús? ¿Solo como un hombre o como aquel que dijo ser Dios? Hay diferencia. Para mí Jesús es solamente un personaje de la historia o aquel que dijo ser Dios. Y para esto te pido que analices la pregunta. Mira, te la hago con todo el amor y con una genuina preocupación por ti. Analiza la pregunta. ¿Para ti quién es Jesús? Tu forma de vivir hará evidente si Jesús es para ti Dios o solamente un hombre. Un hombre que te parece magnífico, un gran maestro, que hizo milagros, bondadoso, pero es tu Salvador. Y amor en ti, ¿cómo vives? Y déjame hacerte algunas preguntas para que esto nos quede más claro. ¿Anhelas todos los días ir a su palabra y a orar? Escucha la pregunta. ¿Anhelas todos los días ir a la palabra de Dios y a orar, a tener un tiempo de oración con Él? O sea, ¿lo necesitas realmente? ¿Es algo que ardes por ello? Número dos, ¿arde tu corazón por predicar el Evangelio? ¿Realmente estás interesado en la vida de tus vecinos? ¿En la vida de tus compañeros de trabajo? ¿Estás interesado en tus compañeros de escuela? ¿Simplemente con la persona con la que convives durante el día en algo? ¿Realmente ellos pueden ver a Cristo en tu vida? Pregunta número tres. ¿Obedeces su palabra o solo aquello con lo que, entre comillas, estás de acuerdo? ¿Obedeces realmente su palabra en todo? ¿Qué ocupa tu mente y tus pensamientos? Piénsalo hoy. Sé sincero contigo mismo. Dios te está hablando, porque la palabra de Dios es la que estamos predicando, ¿sí? ¿Anhelas la comunión con los hermanos? Porque mira, ahorita se conoce la vida cristiana como con personas que vienen a la iglesia los domingos y, como decía un pastor, entran acá, se ponen su traje de cristianos, mi Biblia, el domingo, y cuando salgo vuelvo a lo mío. Y no digo que estés viviendo en una situación pecaminosa, degenerada, no, no, no. Simplemente vivir para ti mismo. en vez de vivir para aquel que dio su vida por ti hace 2000 años en la cruz. Hay diferencia. Hay diferencia. ¿Anhelas la comunión con los hermanos? Otra pregunta. ¿Anhelas ardientemente tu encuentro con Él? Jesús va a regresar. Déjenme les doy una noticia. Jesús va a regresar. Y tú te vas a encontrar con Él. Mañana, pasado, en un año, en 20 años, no sabemos. ¿Anhelas ese momento? Porque a veces pensamos, sí, Jesús va a regresar. Dame chance nada más, Señor. Déjame terminar mis proyectos. Hay una escena en una película que se llama El Gladiador. Cuando al final están ya, son liberados, ¿verdad? El gladiador lo matan en la arena, liberan a las personas que tenían presas. Y hay un gladiador, él de raza negra, muy fuerte, que nada más agarra unos muñequitos que eran del gladiador principal. Ustedes la vieron casi todos. Yo sé que ustedes ven esas películas a veces, aunque ahorita digo, no, yo nunca veo películas, sí las ven. Entonces agarra los dos monitos que representaban a los hijos del gladiador y en la arena del Coliseo Romano los entierra y dice, te veo en la eternidad, mi hermano. Dice, pero todavía no. Él quería quedarse. ¿Cuál es tu posición hoy? ¿Quieres seguir en este mundo o anhelas estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Hace poquito hablé con una hermana que amamos mucho y me decía, fíjate que pensé que ya me iba con el Señor, pero he decidido quedarme. Y yo me hinqué delante de Él y le dije, Señor, si es tu voluntad, estoy lista. Y anhelo estar contigo, Señor. Y el Señor la dejó todavía, gracias a Dios. Pero ese es el punto, ¿anhelas ardientemente tu encuentro con Él? Medita en estas preguntas para poder entender claramente si para ti Jesús es Dios o simplemente un personaje interesante de la historia. Sobre todo, si para ti Jesús es ya tu Salvador y tu Señor. ¿Sabes cuál es la evidencia de que Jesús es tu Salvador? Que es tu Señor, que señorea en tu vida. Que Él manda, que Él decide y tú te sujetas. Estos hombres no conocían las Escrituras profundamente. Veamos qué les responde Jesús. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús, ¿sabes qué hace? Los dirige al Antiguo Testamento. Yo sé que ahorita muchos están con los pelos parados. ¿Cómo que somos dioses? Tranquilos, hay que ver el contexto de este versículo. Dios los dirige al Antiguo Testamento. Y este era un argumento rabínico, o sea que usaban los rabinos, muy socorrido. Ellos decían, bueno, vamos a ver qué dice tu ley y te lo voy a demostrar. Jesús lo hace, entonces cita el Salmo 82. Este pasaje en el cual Dios llama a dioses a ciertos jueces injustos y anuncia la calamidad que les sobrevendrá. Lo que Jesús explica es que este salmo prueba que es legítimo lo que Él dice. Este salmo prueba que es legítimo el empleo de la palabra Dios con minúscula para referirse a otras personas aparte de Dios mismo. O sea, lo lleva a la ley. O sea, Él arguye que si hay personas a quienes Dios mismo denomina dioses o hijos del Altísimo, no hay razón alguna de parte de los judíos para desaprobar la declaración de Jesús cuando Él dice, Hijo de Dios soy. ¿Sí? No hay razón alguna. O sea, Él los lleva a su ley y los deja calladitos. Los deja calladitos. Entonces Él concluye diciendo que Él obedecía órdenes divinas. Por eso dice, al que el Padre santificó y cumplía la misión de Dios y envió al mundo, dice. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces Jesús sigue con su argumento y para que quede más claro que soy Dios, dijo Jesús, les dice lo siguiente. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjense nada más qué maravillosa respuesta de Jesucristo. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Fíjate lo que está diciendo. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. ¿Para qué? Para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, vean y crean por las obras. Es lo que está diciendo Jesús. Y aunque los judíos estaban reacios a creer en las palabras de Jesús, fíjate nada más lo que está haciendo Dios. Dios les estaba dando obras y obras y milagros y obras y milagros que estaba realizando a través de Jesús para que ellos, en un sentido, pudieran meditar en su significado y pudieran reconocer que Jesús es Dios. Pudieran ellos reconocer la unidad de Jesús con el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Eso dijo Jesús. Y en un sentido es lo que Nicodemo había reconocido. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando Nicodemo llega con Jesús, esa noche llega y le dice, Señor, no, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba reconociendo Nicodemo? ¿Qué estaba reconociendo Nicodemo? Que Jesucristo venía de Dios. Dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en un sentido fue lo mismo que hizo el ciego. El ciego dijo, ¿cuándo se ha visto que alguien que no venga de Dios le dé vista a un ciego? Él viene de Dios. ¿Qué crees ahora? Que es profeta. Lo expulsaron de la sinagoga. Y luego se enteró por palabras del mismo Jesús que no era solamente un profeta, que era el Mesías que vino a buscarlo a él, como te vino a buscar también a ti. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de las obras? ¿Cuál era el objetivo de los milagros? ¿Cuál era el objetivo de las señales? Dice el versículo, que conozcan y crean en Jesús. Ese era el objetivo. Y déjame decirte, hacerte una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de Dios al tenerte a ti en este mundo? ¿Cuál sería el objetivo de Dios? ¿Tendrá que ver con esto? Todo, absolutamente todo. Mira, un día Dios llegó a tu vida y llegó a mi vida. Se presentó delante de mí por medio de un hermano que abrió la Biblia y me testificó. Y Dios quiso que yo creyera y creí. Me convertí. Y en ese momento me selló con su espíritu. Y dijo, es mío, Raúl es mío para siempre. Y me selló para vida eterna. La pregunta es, ¿por qué no me llevó en ese momento con él? ¿Tú ya te convertiste hoy? Híjole, qué poquitos convertidos. ¿Alguien ya se convirtió hoy? ¿Quién de aquí es salvo? Gracias a Dios. Déjenme preguntarles algo. ¿Por qué si ese día que Dios te salvó, tú no le dijiste, llévame ya de una vez a casa, Señor? ¿Te hubiera gustado irte de una vez al cielo con él? Algunos dicen, no hacen un sí, si hacen un sí, así me dio. Hermanos, el punto es, imagínate nada más, Dios te salva en un momento, así, él dice, ahora, se acabó. No hay poder humano que detenga eso. Si tú pensabas, no, yo resistí a Dios 2 años, Dios tenía una fecha para ti, ¿no? Y cuando dijo, ya, ya, así como cuando diga, toquen la trompeta y voy por los míos, así va a ser, en un momento. Entonces Dios te salvó. Y una vez que te salva, ¿por qué no te llevó al cielo en ese momento? ¿Para qué nos queremos quedar aquí? ¡Qué horror! Un mundo donde hay violencia, donde hay abuso, corrupción, delincuencia. ¿Qué caso? Guerras, enfermedades. ¿Por qué no nos llevó? ¿Por qué no te llevó allá, Ariel? ¿Para irte santificando? ¿Para qué más? ¿Qué incluye la santificación? Ser testigos de Él. Ser testigos de Él. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Dios al tenerte en este mundo? que la gente conozca y crea en Él. Ese es el objetivo de Dios, que la gente conozca y crea en Él. Y aquí cabe una pregunta: ¿a nuestro alrededor la gente está conociendo y creyendo en Jesús? Cada quien ahí donde está, ahí donde Dios te puso en la colonia tal, alrededor, ¿estás siendo de influencia a los vecinos? Volvemos a lo mismo. Raúl, vas otra vez con eso de los vecinos. Bueno, sí es cierto, tus familiares, tus amigos. ¿De qué tanta influencia ha sido para tus hijos? ¿Tus hijos creen a la palabra? ¿Viven para Dios? ¿Aman a Jesús? ¿De qué tanta influencia ha sido para tus compañeros de trabajo? ¿Realmente la gente que está alrededor de ti puede ver a Jesús en tu vida? Y no estoy diciendo que todos se tengan que convertir, no. Es más, no todos se van a convertir, es más, pocos se van a convertir. Eso es lo que enseña la Biblia, pocos son los que van por el camino angosto. Pero tú tienes que dar testimonio de Él. Como le dijo Dios a Ezequiel, háblales, escuchen o dejen de escuchar, pero tú háblales. Y sé fiel en ese llamado. Y quiero decirte algo también, quiero que observes la paciencia de Dios. Él no dijo, ah, ¿no creen en mí? En este momento los destruyo. En este momento los destruyo. ¿Cuánta paciencia tuvo Dios contigo? Yo me convertí a los 24 años. 24 años de paciencia de Dios. 24 años de paciencia. Y por ahí hubo tal vez situaciones complicadas de que a lo mejor me iban a atropellar. Una vez casi me atropellan por culpa de mis papás. Dejaron la puerta con el seguro. Entonces yo me bajé y pasó el coche y ¡pum! Aquí me dio. Estaba yo chico, 22 años. Tenía cerca de 7 años, yo creo. Me acuerdo mi mamá hablando por teléfono en una esquina porque todavía no teníamos teléfono en la casa. Me pegó un coche, salí ileso, porque Jesús me estaba resguardando para aquel día de mayo del 86 en que yo lo iba a conocer. Él estaba esperando ese momento, Él me guardó como te guardó a ti. Ahora que estás ya en Él, debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo las obras del Padre para que la gente conozca y crea que Jesús es el Salvador? ¿Estamos llevando a cabo esas obras? Recuerda esto, un cristiano es un Cristo chiquito, un imitador de Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, acuérdense, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú podrías decirle al que está junto a ti, sé imitador de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Al rato me dicen que les dijo el vecino. ¿Tú le podrías decir eso a la gente? Como Pablo. Pablo era un ser humano como tú y como yo, ¿eh? Tenía un genio de la patada. Bueno, hay más como yo, no tanto como tú. Tenía un carácter tremendo, se enojaba, era impulsivo, pero Dios lo usó grandemente para su gloria. Un ser humano con defectos, y él pudo decir, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo, de aquel que me encontró en ese camino a Damasco. Entonces, tenemos que entender esto, hermanos. Nada impacta más que una vida transformada por Él. Nada impacta más que eso. Ahora bien, por lo que hemos aprendido, y esto es importante, esto es, diría Luis Méndez, esto es teología de alto nivel, ¿eh? De alto nivel, diría mi hermano Luis. ¿Por qué la gente no cree? Ya lo estudiamos hace 15 días con el pastor Polo. ¿Por qué la gente no cree? Lo estudiamos hace 8 días. Polo, ¿puedes decirlo? Exactamente. Porque no son de sus ovejas. Mira, recordemos que cuando le exigen a Jesús, dinos abiertamente si eres tú el Cristo, dínoslo ya. Si de veras eres el Cristo, no nos tengas más en suspenso, dínoslo ya. Y Jesucristo dice, os lo he dicho y no creéis. Fíjate lo que dice Jesucristo. ¿Quieren que se los diga? Les voy a contestar. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Te fijas cómo lo dice Jesús? A pesar de que todas las obras dan testimonio de mí, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. No, así no dice. Dice, ustedes no creen por no ser de mis ovejas. ¿Te fijas? Por eso las preguntas de hace rato. ¿En tu vida realmente hay un anhelo por Cristo? Eso tenemos que entenderlo, mis hermanos. Es decir, primero es creer. Eso lo pone el Espíritu Santo en ti. Y déjame decirte algo. Si tú hoy, que estás siendo expuesto a la palabra de Dios, estás creyendo, te tengo una maravillosa noticia. Eres de sus ovejas. Eres de sus ovejas. Si tú hoy, que estás siendo expuesto, estás creyendo, es que eres de sus ovejas. Porque dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué tengo que hacer? Pídele que te salve. Pídele que te salve hoy. Eres de sus ovejas, si estás creyendo o si ya creíste. Ahora, ¿qué reacción tuvieron los judíos? Veamos el triste final de la historia. Perdón, esto es lo que les, ahorita el pasaje que les leí ahorita. Y dice, procuraron otra vez prenderle. ¿Cuántas veces le has predicado el evangelio a tus familiares? ¿Cuántas veces se han burlado de ti? ¿Cuántas veces han sido indiferentes? Muchas veces, ¿no es cierto? Lo mismo lo vivió Jesucristo. Después de haber hecho tantos milagros, de haber tenido enfrente ellos, estos hombres religiosos, al Rey de Reyes, al Logos, a la palabra de Dios misma, al final concluyeron, vamos a prenderlo. Entonces dice la Biblia, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Fíjate qué tremendo, no creyeron al mismo autor de la vida. No creyeron al mismo Rey de Reyes, Señor de Señores. No creyeron al Rey del Universo, al Creador del Universo, a Dios mismo. Y recuerda que esta misma actitud van a tener con nosotros. Van a tener contigo. Una evidencia de que estás viviendo para Dios es que te van a rechazar, que te van a perseguir. Amados hermanos, esta es una invitación solemne a que prediquemos el Evangelio, a que hablemos la palabra de Dios, como también estudiamos hace 15 días, a que prediquemos la palabra, decía Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, redarguye, con toda paciencia y doctrina. Y esto tiene que ver con esto, porque dice aquí, mis ovejas, dijo Jesús, ¿oyen qué, perdón? Mi voz y me siguen. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Debemos tener confianza, como decía Apolo, que sus ovejas oirán. Tenemos que tener confianza, pero pon atención. Dice la palabra, oyen mi voz. Nosotros debemos predicar su voz. Lo que dice en su palabra, lo que él dejó escrito, no nuestros rollos, porque de repente decimos cada rollo, en vez de llevarlos a la Biblia tiene poder, y aunque tú veas incredulidad, aunque veas desinterés, aunque veas indiferencia, que el siguiente pasaje te anime. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. ¿Resultado? Muchos creyeron en él, y muchos creyeron en él. O sea, debido a la hostilidad de los judíos que estaban del otro lado, Jesús se fue al otro lado del Jordán, una región que se llamaba Perea. Este lugar es donde Juan había estado bautizando. Y Juan había realizado su actividad de dar testimonio de él. Entonces, el ministerio de Jesús fue recibido aquí mucho más favorablemente. Fíjate qué interesante. Tal vez debido a que el Bautista, a Juan, Juan el Bautista había preparado a la gente de allí. Y déjame decirte algo que es precioso. Juan el Bautista, aunque ya estaba muerto, acuérdate que lo decapitaron, seguía teniendo influencia en la vida de las personas porque recordaban su testimonio. Ahí lo dice el pasaje. Ellos recordaban lo que Juan había dicho. A pesar de que Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, la gente creyó en su testimonio acerca de Jesús. Juan estaba predicando de un Jesús que iba a venir. Nosotros predicamos de un Jesús que ya vino. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sin embargo, la gente se quedó con eso. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista fue fiel al mandato de Dios de ir y abrir camino para el Señor. Fue fiel. En contraste, la multitud hostil de Jerusalén había visto sus señales y aún así no creyeron. Sin embargo, en este lugar, en Perea, muchos creyeron en Jesús como Salvador. Debemos notar de nuevo que Juan el Bautista, al dar testimonio de Jesús, dejó sembrada la palabra. Muchas veces tú no vas a cosechar. Muchas veces tú te vas a acercar con una persona y le vas a hablar de Cristo y vas a recibir rechazo. Y por ahí cuando llegues al cielo, ¡ay, Pepito! ¿Qué haces aquí? ¿Te acuerdas que me hablaste de Cristo en esa estación del metro, en el pasaje Zócalo Pino Suárez? Que había tanta gente y que tú me hablaste de Cristo y que yo te rechacé. Después pasó esto y esto en mi vida y esto, y por ahí llegó otra persona y yo creí. Pero la palabra la sembraste tú. Por eso dice Pablo, algunos siembran y otros cosechan. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener esta misma actitud, hermanos. Jesús llegó y cosechó, pero todo lo que Juan dijo de este, decían ellos, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. De nuevo, debemos predicar la verdad. Debemos predicar solamente su voz, lo que él nos dejó escrito, y entonces las ovejas responderán. Señor, ¿me puedes decir quiénes son las ovejas para que les hable? ¿Te gustaría que te dijera Dios eso? ¿Me podrías decir cuáles son las ovejas, Señor, para no perder el tiempo hablándole a todos? ¿Sabes qué? Dios, en ese proceso de santificarte, va a llevarte a ti y a mí a ejercitar la paciencia con la persecución y la oposición. El mandato es: predica el Evangelio. El mandato es: ve y haz discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan de los papás del ciego? ¿No quisieron salir de qué? De su comodidad. Seguían tranquilos, ¿no? Dios quiere que trabajemos para Él. Las ovejas van a responder. Vamos a recordar rápidamente las aplicaciones. ¿Qué es lo que debemos nosotros aplicar? ¿Qué debemos rescatar de este pasaje? Bueno, recordar en primer lugar que si ya creíste, estás guardado en las mismas manos de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, que esto te anime, porque va a venir persecución y va a venir oposición. Pero tú, cuando entiendes que estás guardado en Dios, amén, que venga lo que venga. ¿Sí? Que venga lo que venga. Número tres, preguntarnos, ¿cómo estoy viendo yo a Jesús? ¿Solo como un hombre o como aquel que dijo ser Dios? Acuérdate de su palabra. Y para esto te pido, acuérdate lo que vimos aquí, voltea a ver tu vida. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente te están afectando los pecados? Porque déjame decirte algo. Tú y yo seguimos pecando. Tú y yo seguimos pecando. ¿Cómo reaccionas ahora ante el pecado? ¿Te duele el pecado? ¿Vas y confiesas o lo sigues acariciando? Como la persona que compró un león, un leoncito precioso, ¿no? ¿Sí han visto los leones cuando recién nacidos? ¿Qué te puede hacer un león recién nacido? Lo cargas, se lo llevó a su casa, le dio su lechita con la mamila y el leoncito. Ay, mira los dientecitos. Y mira los dientecitos. Y mira los dientecitos. Y el león creció. Y le dijeron, saca ese león de la casa. Ten cuidado, te puede devorar. Y él siguió acariciando al león y el león parecía que se le acurrucaba y lo lamía hasta que un día el león se lo comió. Lo partió en dos. ¿Pero sabes por qué? Porque lo estaba acariciando. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con tu pecado? ¿Lo estás acariciando? ¿Lo sigues cargando y le sigues diciendo, chiquito, ya me lo te voy a dejar? ¿Ahora que crees que es un poquito más te aviento por la ventana? ¿Qué estás haciendo con tu pecado? ¿Realmente lo estás desechando? Tenemos que preguntarnos esto, mis hermanos, porque tenemos que estar conscientes de nuestra condición espiritual. Acuérdense, hay muchos en las iglesias que creen que creen. Creen que creen. Ya Dios me salvó, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia, porque cargo una Biblia, porque llego con mi Biblia. Dice Dios, debe haber frutos, evidencias. Entonces voltea a ver tu vida. Preguntarnos también tú y yo, ¿estamos haciendo las obras del Padre para que la gente conozca y crea que Jesús es el Salvador? ¿Realmente lo que hacemos nosotros durante el día da testimonio de que creemos en Jesús para que la gente conozca y crea? Es el punto importante. Tenemos que meditar en esto. Recordar que debemos predicar su voz, no la nuestra. Va a usar Dios la tuya, claro, pero lo que tienes que hacer es llevarlos a la Biblia. Mira, así dice el Señor. Oye, qué duro. Así dice el Señor. Predicar la palabra de Dios. Miren, ayer en la conferencia de Respuestas Querétaro llegamos a la conclusión que hablando de equidad de género, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan? Los que vinieron. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso se resumía todo. Y esto implica ser misericordiosos. Dar de gracia como de gracia hemos recibido. Y déjame decirte algo, te voy a contar una situación personal. Yo tuve un error hace poco, un error terrible, que gracias a Dios no pasó a mayores. Yo me dedico a los seguros, ustedes lo saben. Entonces yo llevo, según yo, muy ordenado mi agenda con los vencimientos de las pólizas y bueno, todo esto, ¿no? Quien haya estado en seguro sabe de esto, Lulú alguna vez trabajó en seguro, sabe de esto, es muy importante este tema. Y aunque las condiciones generales de la póliza, de casi todas las pólizas dicen, el cliente debe pagar en las oficinas de la compañía, la costumbre, por lo menos en nuestro país, es que tú le hablas. Y hay clientes que si no les hablas, pueden estar sin seguro 2 años, 3 años, de repente viene el guamazo, mi seguro. ¿Qué pasó? No me habló mi agente. Oiga, Raúl, se murió Raúl. Me quedé sin seguro. Yo tengo la obligación en un sentido de hablarles. Entonces una póliza habrá de gastos médicos del hijo de una clienta mía. Se venció. ¿Y qué creen? Se me olvidó hablarle. Lo tenía en la agenda, pero la agenda cayó en domingo. Pasó el tiempo y por ahí recibo, oye Raúl. Y desde ahí empecé a ver la gracia de Dios. Me escribió Leti, que es buena amiga. Raúl, quiero saber si pagamos el segundo semestre la póliza de Fernando, porque fíjate que estoy viendo, no tengo la conciliación del banco. En ese momento yo sentía cómo se me iba poniendo pálido, pálido, pálido. Y en ese momento me puse a checar, ¿no? Dije, no la cobré. Entonces lo mandé por correo inmediatamente. Le hablé a ella, no me contestó. Hablé con el hijo, me dijo, mándamela Raúl, la pago ahorita. Pum, la pagó. Hubo una gracia de Dios maravillosa. Si no me hubiera hablado ella, yo creo que ahorita seguiría sin seguro ese chavo. ¿Y sabes qué pasa? Que si tiene un accidente y recurren a la póliza, no está pagada la póliza. Imagínate cómo quedó. Hubiera quedado yo muy mal. Entonces yo en este sentido, lo único que pude ver es al Padre teniendo misericordia de mí. Misericordia de mí. Y entendí lo que dice, yo y el Padre, uno somos, Raúl, para cuidar de ti. Pero ¿sabes qué? Me enseñó que yo fallo mucho en esto de ser misericordioso. Yo fallo mucho en esto Por ejemplo, yo llegaba a la casa y si por ahí no tenía una playera planchada, mi amor, ¿qué pasó, mi vida? Mira, la di a lavar hace un mes, mi amor, y todavía no regresa. ¿Qué pasó? Y no entendía que tenía que ser misericordioso. No entendía que yo estaba fallando en esto. Como la historia de aquel hombre que narra la Biblia, eso que dice Jesús, que un hombre le debía al amo el equivalente a 50 millones de pesos. ¿Se acuerdan? Y cuando fue y le dijo, te voy a cobrar, te tengo que quitar a la esposa y a los hijos, dijo, sé misericordioso, yo te voy a pagar todo, por favor. Dicen que el hombre fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. ¿Se acuerdan? Cuando este hombre sale con la deuda perdonada, se encuentra un muchacho que le debía 50 pesos. ¿Por qué no me has pagado, desgraciado? Lo agarró de aquí, le hizo así, te voy a meter a la cárcel por 50 pesos. Ese era yo. Después de que Dios me había bendecido con esta maravilla y había tenido misericordia de mí, yo estaba cobrando 20 pesos. Y dije, Señor, ya no. Ya no. Claro, la playera no ha regresado. Pero si ¿sí entienden esto, hermanos? ¿Cómo nosotros muchas veces caemos en esto? ¿Cómo yo caí en esto? Y déjame decirte algo. Dios sigue trabajando conmigo. Me decía Newton Peña, nuestro amado hermano que vino a compartir por acá. Dios sigue trabajando conmigo, Raúl, y tiene mucho que hacer. Dios sigue trabajando con el pastor Steve Byers, con Luis Méndez, que los vemos y wow, esos hombres de Dios. Son seres humanos como tú y como yo, que fallan también. Mira, yo quiero darle gracias a Dios porque me permitió cumplir 54 años, pero me permitió también cumplir este año 30 de cristiano. 30 años de aquel día que Dios me salvó. Yo le agradezco a Dios por su bondad al llamarme y adoptarme como su hijo. Desde aquel 3 de mayo de 1986, perdón, ¿siete o seis? No, seis. Dios comenzó con mi proceso de santificación progresiva. Yo lo puedo ver. Y ahora veo para atrás y veo todo el camino que Dios me trazó salpicado de gracia y de misericordia. Todo el camino. Le doy gracias a Dios por la vida de aquel hombre que me predicó el Evangelio. Que por cierto me mandó un mensaje de felicitación. Raúl, a tus 54 años te mando un abrazo. Le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios por mis primeros pastores. Hombres comprometidos con la palabra de Dios para enseñar la verdad. Por tantos y tantos hermanos en Cristo de la Ciudad de México, dos de ellos están aquí. Yo pude servir en la primera iglesia donde me convertí con Luis Gerardo y con Patty, y le doy gracias a Dios por la vida de todos esos hermanos, esa primera infancia en Cristo en México, por todos mis familiares que se convirtieron, mis papás, mi hermana, mi sobrina, por mis hermanos de esta ciudad de Querétaro, a quienes conocí en 1995, a muchos de ustedes, a Polo, a varios de ustedes, por mis compañeros de milicia, con quienes yo comencé el ministerio en esta ciudad, Polo, Félix, que anda por allá con los niños. Más adelante, algunos años más tarde, Fer también, que llegó aquí con nosotros, gracias a Dios. Pero sobre todo también a todos ustedes, hermanos, de IBGS, quienes me han dado tantas muestras de amor y cariño. Simplemente los mensajes que recibí el otro día. Por ejemplo, mi mamá acostumbra, el día de su cumpleaños, me habló Tita y me habló Conchita y me habló, va apuntando todos. Y le dije, ahora sí te gané. Me habló mucha gente, más bien me escribieron por Facebook. Bueno, el viernes casi lo dediqué a contestar mensajes, a dar las gracias a todos. De veras, gracias, amada iglesia, porque siempre ustedes han estado al pendiente de mí. Steve Byers me mandó un mensaje, Newton Peña me mandó un mensaje. Entonces, gracias, amada iglesia, por su amor, por su paciencia. Y por último, le doy las gracias a Dios por mis hijos, mis amados hijos, que con sus atorones y sus caídas sirven al Señor, a mi amada esposa, esta ayuda idónea que Dios me dio y que es un soporte para mi vida, compañera, enamorada de Jesucristo, pero sobre todo le doy gracias a Dios por Jesucristo. Sobre todo le doy gracias a Dios por mi Señor, por haberme visto y haberme salvado. Rey de reyes, al Señor de señores, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, sea su santo nombre glorificado por todos los siglos. Y yo quisiera cerrar, como cerró Polo la última vez. Pero ahora, en vez de bendecir, de recibir la bendición de Dios, o sea, el bendecir, bien decir, ahora nosotros bendigamos a Jesucristo. Les voy a leer este pasaje para terminar. Hablando de Cristo, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas y tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que estamos en tus manos. Que nadie nos podrá arrebatar de tus manos, Señor, y de la mano de tu Padre. Gracias, Señor, porque ahora somos hijos tuyos. Porque tú has decidido salvarnos. Y ahora estamos en este maravilloso proceso de santificación. Gracias, Padre, porque nos estás preparando para ese maravilloso encuentro contigo. Y tú quieres, Dios, que estemos conscientes de dónde nos has sacado. Padre, llévanos a ver nuestras vidas. Llévanos a meditar en tu palabra todos los días. Y poder ver claramente, Señor, si para nosotros tú eres Dios o eres simplemente un personaje interesante de la historia. Llévanos, Dios, y enfréntanos para poder determinarnos de una vez y por todas para seguirte. Y Padre Santo, llévanos a estar animados y entender que el hacer tu voluntad va a traer persecución a nuestras vidas. Pero tú, Señor, ahí estás, siempre a nuestro lado para poder soportar. Y llévanos a poner los ojos en aquel día en que nos vamos a encontrar contigo. Sácanos, Dios, sácanos de la comodidad, Padre Santo. Llévanos a honrarte, llévanos a invertir nuestros recursos en ti y a vivir en santidad. También te ruego, Dios, en esta mañana preciosa por la vida de todas las personas que todavía no te conocen, que tú los has traído aquí hoy, Señor, con un objetivo, como a mí me llevaste a esa reunión hace 30 años, Padre Santo, y tú quieres que ellos te reconozcan como Dios y Salvador. Sálvalos, Padre Santo, sálvalos. Te ruego que los bendigas y que abras la mente de ellos para que puedan entender esto. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria y te agradecemos todas las bendiciones que has derramado en esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por su amor. Gracias por su cuidado, Señor, y porque te aman a ti. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.